Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Iguiria, Estado Sucre. Les habla Luis Familiar Toro, hoy miércoles 24 de junio, como todos los miércoles en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy nos vamos a referir al acuerdo logrado por Estados Unidos e Irán en el conflicto que ya tiene meses en Medio Oriente, luego de la agresión militar estadounidense e israelí contra el pueblo de la República Islámica de Irán. Si comparamos lo que dice Irán con lo que dice Trump sobre el acuerdo, no sabremos realmente qué acordaron. Irán dice: hemos hecho algunas concesiones para aliviar la tensión en la región, pero en nuestros términos. También afirman que no confían en Occidente. Cuando hablan de Occidente se refieren a Estados Unidos. No confían en Estados Unidos en la firma de acuerdos con Estados Unidos, porque Estados Unidos ha violentado acuerdos firmados muchas veces. Por lo que entonces verificarán todo. Mantendrán el minado en la zona marítima del Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Conservarán sus fuerzas armadas y el control total sobre el Estrecho de Hormuz. Así habla Irán en relación con el acuerdo. Trump presenta un panorama diferente. Dice que Irán reconoce todo, que no enriquecerá más uranio, que abre incondicionalmente el Estrecho de Hormuz y que va a abrir el Estrecho de Hormuz sin condiciones, que el petróleo ahora fluirá, que todo será maravilloso y fantástico. Yo aquí quiero recordar que el Estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la agresión militar estadounidense israelí a Irán. Por allí transitaba todo el mundo sin problema. El cierre del Estrecho de Hormuz se produce luego de la agresión. O sea que decir que ahora el Estrecho de Hormuz está abierto no es un logro de la guerra, porque el Estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la guerra. No es que Irán lo había cerrado y entonces se hizo la guerra para abrir el Estrecho de Hormuz. No, porque el Estrecho de Hormuz estaba abierto y circulaban los barcos, los petroleros y otros barcos comerciales sin ningún problema. Irán lo cierra como consecuencia de la agresión para ponerle presión a Estados Unidos desde el punto de vista económico y ponerle presión a todo el mundo occidental, porque el mundo occidental entonces deja de recibir petróleo y que por ahí pasa cerca del 20-30%, un poco más del 20% del petróleo que Occidente necesita, lo que significa que la economía occidental iba a sufrir con el cierre del Estrecho de Hormuz. Por eso es que Irán cierra el Estrecho de Hormuz, y cuando digo lo cierra, lo mina y además dispara contra los buques que intenten pasar. Y eso no lo ha podido evitar Estados Unidos, pese a que movilizó su flota naval hacia la zona. Pese a eso, no ha podido evitar que Irán ataque a buques comerciales e incluso a la propia flota estadounidense para mantener el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Eso es bueno entonces tenerlo claro. Trump sigue y dice: no cedimos ni un ápice ante los iraníes. Ya lo veremos. Los aniquilamos a todos. Ahora somos los mejores. Bueno, en su estilo agresivo de vaquero gringo, pues. Ahora, cuando uno ve la postura de Netanyahu, que era su aliado en esa guerra, y que ha sido su aliado siempre, y de los sionistas, que están empeñados en acabar con Irán, es uno de sus objetivos, extenderse incluso hasta allá. Lo que saca en conclusión es que no les gusta el acuerdo. Netanyahu ha dicho que no se va a retirar del Líbano, por ejemplo. Y estas son cuestiones importantes para uno darse cuenta de si el acuerdo fue un positivo o no a Irán, o fue positivo o no a Estados Unidos. La postura de Netanyahu diría que ellos consideran que el acuerdo es lesivo a sus intereses y por lo tanto que Estados Unidos está perdiendo en ese acuerdo, porque Estados Unidos estaba defendiendo esos intereses. Ha surgido entonces un distanciamiento en este aspecto entre Trump y Netanyahu. No sabemos cuán profundo es el distanciamiento, por lo menos es público. Trump ha dado declaraciones donde le dice a Netanyahu, a veces en forma muy fuerte y cruda, que tiene que ser responsable y que debe retirarse del Líbano, por ejemplo. Sin embargo, recientemente le ha exigido a Irán que haga que Hezbollah se comporte. Ahora, vamos a recordarlo, Hezbollah defiende el Líbano, defiende el Líbano. Y los sionistas israelíes han invadido el Líbano. El sur del Líbano está invadido por fuerzas militares. Entonces, Hezbollah no va a parar sus acciones a menos que los sionistas se retiren del Líbano, dejen el Líbano libre nuevamente. Esa sería, digamos, la única forma en que Hezbollah va a reducir su enfrentamiento con Israel, porque, repito, ellos son fuerzas que están defendiendo el sur del Líbano. Y en el acuerdo, según todo el mundo aceptado hasta ahora, el Líbano está incluido. Está incluido en el acuerdo. De todas maneras, hoy Trump y Netanyahu pueden distanciarse, pero más adelante pueden volverse a reunir y volverse a colocar en las posturas intransigentes en que siempre han estado, ¿no? De todas maneras, hay que recordarse que el lobby pro-israelí que apoya a Netanyahu, no todos ellos están de acuerdo con la política de Netanyahu. No todos en Israel están de acuerdo con la política de Netanyahu, que la política de Netanyahu es la de la construcción del tercer templo y en la creación de un gran Israel de mar a mar, acabando con todos los vecinos. Entonces nadie está de acuerdo. No, hay una parte que está de acuerdo con eso. Netanyahu, el lobby sionista más agresivo, están de acuerdo con eso. Pero no todo el pueblo israelí está de acuerdo con eso. Ni todos los sionistas tampoco están de acuerdo con eso. De todas maneras, tenemos el acuerdo. Existe un texto del acuerdo que cualquiera puede revisar en internet. Entonces, vamos a ver entonces qué fue lo que acordaron. Y de allí sacaremos nuestras conclusiones en relación a quién ganó la guerra y quién perdió. Aunque dice que la guerra nadie las gana nunca porque las pierden todo el mundo. Pero no hay duda que Irán perdió en la guerra vidas humanas, una gran cantidad de decenas de miles de seres humanos, perdió infraestructura. Ahora, Estados Unidos también perdió vidas humanas, mucho menos que las iraníes, pero las perdió. Fueron atacadas sus bases en toda la zona y hubo destrucción importante en toda la zona. Además, con el acuerdo vamos a ver si lo que quería hacer se hizo y si logró los resultados que quería hacer o no, porque si no los logró, perdió la guerra. Es así de simple. Bueno, en primer lugar, declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Fíjense entonces, el Líbano está incluido, claramente incluido en el acuerdo número uno de los acuerdos firmados, que creo que son 14. Entonces, si el Líbano está incluido y Netanyahu no acepta, insiste en que no se retirará del Líbano, esa conducta de Netanyahu es claramente contraria al acuerdo firmado. Es contraria y pone en peligro el acuerdo firmado. porque está evitando que se cumpla el acuerdo número uno. Entonces, eso sin duda es lo más peligroso para la firma definitiva. Ah, porque este es un acuerdo temporal, este es un acuerdo o un preacuerdo, si queremos. Este acuerdo se firma, pero el acuerdo final se va a firmar dentro de, creo que son 60 días, lo veremos más adelante, que es cuando se firma el acuerdo final. Entonces, si este acuerdo no se cumple, no se va a firmar el acuerdo final. Si este acuerdo no se cumple, bueno, las actividades de guerra continuarán, en todo caso. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos haya firmado el acuerdo implica que, por lo menos públicamente, tiene la intención de decir que no quiere seguir en guerra. Ahora, como Trump declara lo que le da la gana, bueno, él lo ha dicho otra vez, por ahí salió diciendo que bueno, no le va a dar ningún dinero a Irak, etcétera, etcétera, después que firmó que sí se lo va a dar. Vamos a continuar con el acuerdo. El número dos. Estados Unidos e Irán se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. Pero que Irán acepte no meterse en la soberanía e integridad territorial de Estados Unidos no es nada nuevo, pues Irán no se ha metido con la soberanía estadounidense. No ha invadido a Estados Unidos. No ha agredido a Estados Unidos. De manera que eso para Irán lo debe firmar sin ningún problema, porque ellos no han hecho nada de eso. Sin embargo, Estados Unidos sí. Estados Unidos entonces está comprometiendo a que respeta la soberanía de Irán, a que respeta su integridad territorial. Así mismo, a eso se ha comprometido Estados Unidos en el acuerdo. Repito, Irán pues, se compromete a eso sin ningún problema, porque claramente, ellos no han ni invadido, ni comprometido soberanía, ni comprometido la integridad territorial de Estados Unidos. El número 3 del acuerdo. Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, lo que les decía antes. Tienen ahora, después de firmar este acuerdo, y que se cumpla este acuerdo, como lo vamos a ver en los próximos numerales, tienen en un máximo de 60 días de 2 meses que pueden prorrogar si ambos se ponen de acuerdo en prorrogarlo, deben alcanzar el acuerdo final definitivo. De que todas maneras, la firma de este acuerdo no acaba con todo inmediatamente porque falta esperar hasta 2 meses, pero que puede ser prorrogado. Ellos podrían decir 2 meses más. Entonces, a lo mejor estamos en una suerte de varias prórrogas en donde no sabemos entonces cuándo es que termine el conflicto realmente, aunque se supone que si estamos en esas prórrogas, esta parte del preacuerdo, estos numerales del preacuerdo se deben haber cumplido completamente. Ahora, como les dije, no es un acuerdo definitivo, sino un acuerdo provisional. Lo que significa que si se incumple, como ya está ocurriendo, porque Israel sigue en el Líbano y sigue bombardeando el Líbano, sigue matando civiles en el Líbano, Hezbollah sigue respondiendo, no se está cumpliendo el acuerdo. Y de hecho, Irán, que había inicialmente desbloqueado ya el estrecho de Hormuz, ya volvió a decir que está bloqueado el estrecho de Hormuz. Entonces, la presencia de Netanyahu y de Israel compromete el logro de los acuerdos. El cuarto punto dice: Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval y eliminar todo obstáculo contra Irán en un plazo de 30 días. Así que luego de firmado el acuerdo, Estados Unidos va a levantar el bloqueo naval que tenía en el comienzo del estrecho de Hormuz. Ellos habían hecho un bloqueo naval también para evitar que las naves pudieran llegar a Irán. Entonces, ese bloqueo naval lo van a eliminar en 30 días. O sea que se regresaría al estado en que se estaba antes de la guerra. Ojo. Mientras tanto, dicen que el tráfico marítimo se restablecerá. Estados Unidos retirará su fuerza de las proximidades de la República Islámica de Irán en 30 días tras la firma del acuerdo final. Ahora, el retiro de las fuerzas militares se va a concretar 30 días después del acuerdo final. No es en este acuerdo. Estados Unidos levanta el bloqueo naval y elimina los obstáculos, pero sus fuerzas navales continúan en la región hasta tanto se pasen 30 días de la firma del acuerdo final. Yo estaba esperando se cumpla el acuerdo final y Irán proceda a quitar las minas que el minado marítimo que tiene, y luego retiran sus fuerzas navales. Regresaríamos en todo caso al estado en que se encontraba la situación antes de la guerra. Estos son los primeros cuatro puntos del acuerdo. Vamos a continuar con los otros puntos en la próxima parte del programa. Mientras tanto, disfruten de un intermedio musical. Hoy, en nuestro intermedio musical, vamos a presentar el recitativo Nel dì de la victoria yo le encontré. En el día de la victoria yo las encontré. Cantado por Lady Macbeth, soprano, leyendo una carta de su esposo Macbeth. Y el aria viene, vieni, tafretta, ven, apresúrate. De la segunda escena del acto primero de la ópera Macbeth de Giuseppe Verdi. Lady Macbeth lee una carta de su esposo, en el que éste le cuenta su encuentro con unas brujas y los vaticinios de las mismas, entre ellos el de que sería rey de Escocia. Luego le informa que unos enviados del rey lo trataron como señor de Caudore, nombramiento con el que se cumplía con uno de los vaticinios mencionados. Lady Macbeth canta a continuación que su esposo es ambicioso, que anhela la grandeza, pero le pregunta si tendrá la suficiente maldad para hacerlo, lo cual desde ya nos dice cuál es el talante de la esposa de Macbeth. A continuación, asevera que el camino que conduce hasta el poder está lleno de crímenes y pobre del que avanza con pie dudoso y retrocede. Insta entonces a su esposo en el área correspondiente, vieni, tafretta, a llegar rápidamente para ella encender su frío corazón y hacer que tenga el valor de acometer la audaz empresa de sentarse en el trono de Escocia. Macbeth es una ópera de cuatro actos de Giuseppe Verdi, su décima obra y primera basada en la obra homónima de William Shakespeare. Otras dos de sus óperas fueron también basadas en drama de Shakespeare, a quien Verdi profesaba una gran admiración. Se trata de sus dos últimas óperas, Otelo y Faltazo. Fue estrenada en 1847 en Florencia y fue un total éxito del compositor italiano, quien ya era muy famoso desde el éxito tenido con su ópera Nabucco. Casi 20 años después, Macbeth fue revisada por Verdi y ampliada en una versión francesa que se estrenó en París en 1865. Existen varias diferencias entre las versiones de 1847 y 1865, lo que complica el estudio y el análisis de la ópera. Macbeth es una obra revolucionaria desde todo punto de vista. Su argumento, con la presencia de brujas, de caballeros medievales, la lucha por el poder político, la denuncia de gobernantes que se separan de la ética, además la relación de la obra con el deseo de liberación del pueblo escocés, que añora su libertad de gobernantes que lo subyugan y envilecen, como es el caso de Macbeth. Lo es también en su presentación, pues Verdi rompe con el belcantismo previo de Rossini, Bellini, Donizetti, para presentar una obra teatro musical completamente nueva, en la que la música está al servicio de lo que se está contando como obra teatral. Verdi lo hace en Italia y Wagner lo hace en Alemania. Escucharemos la interpretación de la soprano dramática búlgara Jena Dimitrova, cantante de finales del siglo pasado, cuya voz de inmenso caudal la hicieron favorita de audiencias internacionales en los papeles de Verdi y de Puccini. Escuchémosla. Ustedes el debate con Fue Mayor, con Luis Fue Mayor Toro, por Costa del Sol 93.1 FM. El quinto punto del acuerdo, estamos revisando el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y vamos ya, hemos revisado los cuatro primeros puntos del acuerdo, vamos ahora al quinto punto del acuerdo. Son en total 14 acuerdos. Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. Es decir, el paso a través del Estrecho de Hormuz va a volver a estar como estaba antes de la guerra. Eso lo dije claramente en la primera parte del programa. Entonces Irán va a hacer todo lo posible porque eso ocurra de esa manera nuevamente. Durante 60 días, desde durante 60 días que va a ser eso posible. El desminado por parte de la República Islámica de Irán se implementará en un plazo de 30 días. O sea, en 30 días ellos van a comenzar a quitar las minas que han puesto en el mar. Atención a esto. Se dice, Irán, dice el acuerdo número 5, Irán dialogará con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz, en consulta con otros estados ribereños del Golfo Pérsico, en conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados ribereños del Estrecho de Hormuz. O sea, que la navegación que era libre antes de la guerra ya no lo será en el futuro, porque van a haber nuevas normas que Irán, junto con los estados ribereños, entre ellos Omán, el Sultanato de Omán, y los otros estados que hacen Rivera en el Golfo Pérsico, se van a poner de acuerdo para ver cuáles van a ser las normas de administración del Estrecho de Hormuz. Y eso significa que posiblemente entonces habrá un pago que los cargueros que atraviesan el Estrecho de Hormuz, sean cargueros petroleros o de otra índole, tendrán que pagar. O sea que luego de la guerra, luego de la agresión estadounidense a Irán, el Estrecho de Hormuz, que era libre, que tenía una navegación totalmente libre, ahora no la va a tener, porque los estados ribereños, entre ellos Irán, van a establecer una administración de la circulación marítima por el Estrecho de Hormuz y posiblemente van a establecer unas tarifas para el tránsito de buques a través del Estrecho de Hormuz. O sea que lo que la guerra logró fue que lo que era de navegación libre, el petróleo navegando libremente por el Estrecho de Hormuz, ahora no sea de navegación libre. Yo no sé si ese era el objetivo de Estados Unidos, me supongo que no, ¿verdad? Porque ese objetivo lo que significa es que Irán va a tener ingresos por la navegación de los buques a través del Estrecho de Hormuz, cosa que no tenía antes de la declaración de la guerra. El punto 6. Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan definitivo y consensuado con un presupuesto mínimo de 300,000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Fíjense lo que están diciendo, lo que acordaron. Yo no sé si Estados Unidos lo va a cumplir, porque yo no sé si Estados Unidos va a cumplir alguna de estas cosas, porque ellos incumplen lo que les da la gana sobre la base de su poder. Claro, tuvieron que firmar este acuerdo, porque ese poder aparentemente no les fue suficiente para lograr lo que querían lograr. Una de las cosas que quería lograr era un cambio de régimen en Irak, así como hicieron en Venezuela. Se metieron en Venezuela, se llevaron, secuestraron al presidente de Venezuela y eso iba a producir un cambio de gobierno en Venezuela, independientemente de que quienes estén gobernando en este momento sean parte de quienes gobernaban anteriormente, pero la situación actual no es igual a la situación anterior. Bueno, ellos querían hacer lo mismo en Irán. Es más, lo dijeron en los primeros días de la guerra, o incluso antes de la guerra, antes del ataque que hicieron militares de la aviación estadounidense contra Irán, lo habían dicho. Asesinaron a la Ayatollah vigente en ese momento, lo asesinaron. Han asesinado a una serie de personas, de dirigentes, buscando el cambio de régimen, y sin embargo no han logrado el cambio de régimen. Pero no solamente no han logrado, sino que han logrado ahora cosas totalmente opuestas. Ahora tienen que, en el punto 6 dice, que ellos tienen que elaborar un plan con un presupuesto de 300,000 millones para que Irán pueda reconstruirse. Esto significa que la destrucción estadounidense, que los bombardeos estadounidenses produjeron, fue compensada o va a ser compensada a través de este fondo de 300,000 millones de dólares. La instrumentación de ese fondo se definirá en el acuerdo final. En este acuerdo se dice que hay que crear eso, y en los 60 días siguientes a la firma de este acuerdo hay que comenzar a instrumentar eso. O sea que esos 60 días se reúnen. De hecho, ya creo que los iraníes viajaron, creo que viajan a Qatar, y allí van a reunirse con los delegados del gobierno estadounidense para comenzar las conversaciones del acuerdo final. Ahora, como Israel no ha permitido el cumplimiento del acuerdo en el sur del Líbano, y como amenaza con tratar de que se incumpla el acuerdo en todos sus niveles, no sabemos si esas conversaciones se iniciarán o no. Posiblemente no se han iniciado todavía, porque ya los iraníes dijeron que como eso estaba ocurriendo, pues ellos no iniciaban las conversaciones para el acuerdo definitivo y volvían a bloquear el Estrecho de Hormuz. Esa es la situación que estamos, y eso es a lo que tenemos que hacerle seguimiento permanente, porque repito, es un acuerdo frágil. Vamos a entenderlo. Este es un acuerdo que se da después de unos meses en los cuales Estados Unidos no logró imponer su voluntad, produjo una destrucción de Irán, pero los iraníes resistieron también produjeron ellos destrucción, dañaron ellos la economía, interfirieron con la economía capitalista del mundo occidental, con las medidas tomadas por Irán. Entonces, demostraron que tenían una fuerza y que estaban dispuestos a resistir, que no se rindieron, y eso lleva a que firmen este acuerdo, no de buena gana, sobre todo los estadounidenses, no de buena gana, porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana, pasarle por encima a todo, dejar una mortandad detrás de sus acciones, y bueno, y después sonreírse como si nada hubiera ocurrido. Poco lo que hace Trump en relación con Venezuela, al decir que nosotros somos aquí, estamos de los más felices, pues, desde que él vino, nos invadió, mató gente, destruyó edificaciones, destruyó instalaciones, etcétera, bombardeó donde le dio la gana, secuestró al presidente, y nosotros estamos aquí muy conformes, muy felices por eso. Que a lo mejor hay algunos que están muy conformes, muy felices. Eso no son de aquí realmente. Nacieron aquí por error, pero posiblemente no son realmente venezolanos. Bueno, vamos a seguir con los acuerdos. Sin duda, el fondo este que se compromete es favorable, es un acuerdo favorable a Irán. Estados Unidos se compromete, punto 7, a poner fin a todo tipo de sanciones contra Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Junta de Gobernadores de la OIEA, que tienen que ver con el programa atómico iraní, todas las sanciones unilaterales estadounidenses, primarias y secundarias, deben ser eliminadas según un calendario acordado como parte del acuerdo final. Ese es un compromiso. No lo han hecho. Eso lo van a discutir en estos 60 días y en esos 60 días harán el calendario de cómo esas sanciones se van eliminando una a una. Si eso se ejecuta, eso es claramente favorable a Irán. Porque las sanciones existen desde antes de la guerra. Las sanciones no son producto de la guerra. Las sanciones son desde antes de la guerra. El número 8, de acuerdo, Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Esto es algo que Irán ha dicho siempre. Totalmente siempre. Y ha estado supervisado por los organismos competentes de Naciones Unidas en relación con su programa nuclear, en relación con el enriquecimiento de uranio. Siempre ha estado sujeto a esa supervisión. Eso no es nuevo. Entonces, que Irán acepte que no va a enriquecer uranio para tener armas nucleares, jamás ha dicho que él quiere construir armas nucleares. Y ha aceptado la supervisión de organismos internacionales de sus programas de enriquecimiento de uranio. Que de repente Trump no aceptó eso, que eliminó eso, etcétera, etcétera, y que agrede, no significa que los iraníes hayan tenido eso en la cabeza. A lo mejor lo tienen. Yo, si fuera ellos, los tendría, por supuesto. Como, porque ahí está el ejemplo de Corea del Norte. Los coreanos del Norte no aceptaban que nadie les viniera a vigilar su programa de enriquecimiento de uranio. Y dijeron que sí, que ellos seguían enriqueciendo uranio. Y empezaron hasta que ¡pap! Y produjeron la primera bomba atómica y demostraron que tenían poder atómico. Porque es que resulta que en un mundo en donde hay un grupo de países que tienen armas atómicas, pero esos países, algunos de esos países con sus armas atómicas, lo que hacen es presionar a los demás, subyugarlos, y con su poderío militar someterlos. No hay duda que el que un país tenga armas atómicas le da cierta seguridad. Los coreanos del norte ya están, pues. Trump no se ha metido más con los coreanos del norte. Y bastantes cohetes lanzaron por encima de Japón para demostrar que podían llegar bien lejos con su armamento. Entonces, ahora yo no sé si eso ya lo tiene en la cabeza o no, pero no es fácil hacerlo sin que la gente se dé cuenta. Eso no es así que tú lo haces escondido en un sitio. No, no, ahorita no hay nada escondido. Entonces, Irán, repito, acepta que no va a comprar armas atómicas, que es cosa, de paso, Israel tiene armas atómicas porque las ha comprado. Y eso es absolutamente prohibido. Y es un Estado que está armado atómicamente. Ah, pero Israel sí puede comprar armas atómicas, pero más nadie puede hacerlo, y más nadie puede, y menos los países que están amenazados por Israel con ser destruidos. con ser destruido. Entonces, fíjense ustedes la situación internacional, es realmente totalmente absurda desde ese punto de vista. El acuerdo número 9. Mientras se firma el acuerdo final, Estados Unidos e Irán acuerdan mantener el status quo. Irán mantiene su programa nuclear actual. No lo modifica. Sigue siendo lo que venía siendo. Estados Unidos sigue haciendo lo que venía haciendo, pero no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región. No puede mandar nuevos barcos, no puede aumentar su armada en la región, no puede implementar nuevas sanciones. Es el status quo. Bueno, vamos a poner esto como estaba antes de la guerra. Exactamente antes de la guerra, lo ponemos como estaba. Eso es lo que dice el acuerdo número 9. El acuerdo 10. Después de la firma del memorándum de entendimiento, es decir, este preacuerdo que estamos leyendo, que estamos analizando, hasta la finalización de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá las exenciones para la exportación de crudo iraní, productos derivados del petróleo, todos los servicios asociados, incluidas las transacciones bancarias, los seguros, el transporte, etc. Esto claramente mejora las condiciones previas a la guerra que tenía Irán. Pues era un Estado totalmente sancionado. Es decir, Estados Unidos entra en guerra para luego, en un acuerdo con los iraníes, suspenderle todas las sanciones que tenía anteriormente. Y quitarle sanciones ilegales y lo que sea, pero que las tenía. O sea que Estados Unidos hace la guerra para después echar para atrás sus propias sanciones. Eso ya les dice a ustedes quién salió favorecido o no de esta guerra. Claramente, independientemente de lo que dije inicialmente, de que ninguna guerra es necesaria o favorable, pero se producen, están allí. Y uno, ante las guerras que están allí, tiene que pronunciarse, tiene que analizarla y tiene que saber quién salió o no favorecido. Uno tiene que saber cómo se mueven las fuerzas del poder mundial si quiere hacer política nacional o internacional. Es así, independientemente de que nos guste o no nos guste. Estados Unidos se compromete, de acuerdo número 11, Estados Unidos se compromete a poner a disposición los fondos y activos congelados o restringidos de Irán una vez implementado este memorándum de entendimiento. Es decir, están desbloqueando los fondos y activos que estaban congelados antes de la guerra. O sea, lo van a hacer una vez que se implemente este memorándum de entendimiento. Entonces, es lo mismo que dije anteriormente, eso es favorable a Irán, porque Irán le tenían bloqueado los fondos, los activos, etcétera, etcétera, antes de la guerra. O sea que se hizo una guerra para después descongelar los fondos. El punto número 12. Estados Unidos e Irán acuerdan que se establecerá un mecanismo para supervisar la correcta aplicación del acuerdo inicial y el cumplimiento futuro del acuerdo final. Es lógico, todo acuerdo es así. Se nombra como una comisión de alto nivel, que incluye otros países, etcétera, etcétera, y se establece un mecanismo para supervisar. Y cada uno de los países dice, fulano está incumpliendo el acuerdo, entonces esas comisiones se encargarán de determinar si es verdad o no es verdad, de llamarle la atención a quien no cumple, etcétera, etcétera. El acuerdo 13, después de la firma de este acuerdo y sujeto a que se instrumenten el 1, el 4, el 5, el 10 y el 11, Estados Unidos e Irán comenzarán negociaciones sobre el acuerdo final exclusivamente sobre los demás párrafos. Es decir, eso lo que señala es que se firma este acuerdo, y se inicia el cumplimiento de parte de este acuerdo, los numerales 1, 4, 5, 10 y 11. Y una vez que eso ocurra, entonces empieza a discutirse, se empieza a hacer las negociaciones sobre el acuerdo final. Pero el acuerdo final no versa sobre los acuerdos que ya se estén cumpliendo, sino sobre el resto de los acuerdos. Ese es el acuerdo número 13. Y el acuerdo número 14 dice, el acuerdo final será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si llegamos al acuerdo final, cosa que en este momento no lo podemos decir, y que podemos ponerlo en duda, por lo menos en los tiempos que se han señalado en este preacuerdo, porque ya sabemos cuáles son las características de Netanyahu, del Estado sionista genocida ese que llaman Israel, y de la administración Trump. Sabemos perfectamente cómo es las declaraciones de Trump, desprecio por las demás personas, pues. Su desprecio por el resto del mundo, porque ellos son los únicos, ellos son los poderosos, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, uno, y de darse cuenta también uno de que Irán se comportó, resistió, respondió, ¿no? Y ha mantenido en alta su frente, se ha mantenido en su defensa intransigente de la soberanía. Tiene un pueblo unido alrededor de eso. No lo pudieron dividir con las ni atemorizar con los asesinatos que instrumentaron. Entonces uno se da cuenta que no todo es el poder de las armas, ¿eh? Hay otros poderes y hay otras situaciones que pueden permitirle a los estados que no son tan poderosos poder enfrentar y poder defender su soberanía, poder defender su dignidad nacional. Bueno, el que quiera puede buscar esos acuerdos en Google y puede analizarlos por su cuenta, pero ahí están, pues yo les di, hice una interpretación de un texto que se los leí primero y después lo interpreté. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Esperamos estar con ustedes nuevamente el próximo miércoles. Pasen todos muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.